Son las 10 de la mañana en punto en Radio Diario Universidad de Chile, en la red de radios que piensan a nivel nacional. Hemos venido diciendo y describiendo el modo en cómo Venezuela se ha convertido en la capital, en el centro de la atención internacional. Es importante reflexionar sobre por qué está ocurriendo esto y también es importante conversar con los actores de la política venezolana de primera fuente para que hagan sus apreciaciones, bueno, sobre la situación de Venezuela, pero también respecto a por qué Venezuela ha ido adquiriendo la importancia para todos conocida. Es por eso que queremos saludar y agradecer esta conversación en exclusiva para Chile con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el canciller Jorge Arreaza. Ministro, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación desde Caracas.
Buenos días, Patricio, un honor para nosotros comunicarnos con el pueblo de Chile, el pueblo que piensa, el pueblo que siente y que tiene derecho a informarse con veracidad sobre Venezuela.
Sí, quería partir preguntando sobre esto, ¿no? Uno puede constatar, por ejemplo, que Venezuela no es un país vecino a Chile, que Venezuela no es una de las grandes potencias mundiales, que Venezuela no es uno de los principales socios comerciales de Chile, y sin embargo en Chile no hay ningún otro país del mundo sobre el cual se hable tanto que sobre Venezuela, y esto podríamos también vincularlo con lo que ocurre en muchos otros países del mundo. ¿Por qué piensa usted que ocurre esto? ¿Tiene que ver con la democracia? ¿Tiene que ver con los derechos humanos? ¿O tiene que ver con otros factores?
Bueno, fíjese, está en el centro de los ataques del sistema, el sistema que se impuso en el mundo, ¿no? El capitalismo. Nosotros desde Venezuela tenemos casi 20 años de revolución procurando construir un modelo distinto, ¿no? No es sencillo ir a contracorriente, no es sencillo tratar de organizar la sociedad y la economía. No es sencillo entregar al poder al pueblo organizado, al pueblo constituido en poder constituyente, ¿no? Por eso hay unos medios de comunicación que se corresponden con un poder establecido, ¿no? Los grandes medios de comunicación, los que generan las matrices, los que ponen las opiniones, los que tratan de adoctrinar a los pueblos, bueno, tienen a Venezuela en el centro de su mirilla como un elemento a liquidar, a destruir, porque es negativo el ejemplo o la referencia para el resto de los países del mundo. No en cualquier país llega un militar de un origen pobre de manera democrática al poder. No en cualquier país del mundo llega un conductor de autobús sindicalista al poder político y es reelecto. Por eso, en ese insistir en querer construir otra sociedad y además en un territorio que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene oro, que tiene coltán, que tiene una ubicación geográfica extraordinaria, por supuesto que todo el mundo del hegemonismo y el gran poder del imperialismo se opone, y esto se refleja en los medios y se refleja en la opinión de los pueblos.
Un sector de la comunidad internacional, Estados Unidos, el Grupo de Lima, dice que en Venezuela no hay una democracia. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha dicho el jueves pasado en la toma de posesión que Venezuela tiene una democracia de verdad, verdad. ¿Cuál sería la diferencia entre un concepto y el otro? ¿Dónde estarían las diferencias de apreciación?
Bueno, porque es que, ¿cómo se mide la democracia? A partir de los gobiernos de los empresarios, a partir del presidente Trump. ¿Cómo se llega a presidente de Estados Unidos? Cualquiera puede serlo, cualquier partido puede llegar a serlo, o hay que tener mucho dinero, hay que estar vinculado con las grandes empresas, o ser un empresario como Trump, hay que ceder ante el lobby de los grandes intereses, ante el lobby sionista, ante el lobby de las grandes empresas. ¿Cómo se llega a ser presidente en muchos de nuestros países? ¿Por qué hay empresarios presidentes en nuestros países? Eso es preguntarse, ¿qué es la democracia entonces? Es la democracia que logra de manera libre escoger entre un proyecto verdaderamente revolucionario y uno de derecha como Venezuela. Aquí cuando hay elecciones en Venezuela, tú puedes elegir por el socialismo o por el capitalismo, libremente, y el pueblo ha elegido de manera sistemática a lo largo de los últimos 20 años por el socialismo. Tú vives en Venezuela y tú puedes ser parte de la democracia en tu consejo comunal, en tu comuna, y tomar decisiones de autogobierno en esa instancia del territorio. Tú vives en Venezuela y puedes tener un consejo de trabajadores que se complementa con el sindicato, de manera que habría que preguntarse qué es, en realidad, cómo se mide la democracia, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la nuestra es una democracia que no es perfecta, como no la es la de ningún país del mundo, probablemente, pero es una democracia que está mucho más arraigada en el pueblo, está mucho más, digamos, dispersa en el espíritu nacional que lo que puede ser una democracia de élites, una democracia de empresas. Por supuesto, esas democracias le temen a este otro modelo de democracia, vuelvo a la reflexión inicial, y tratan de satanizarla, de demonizarla y de cuestionarla. Por eso es la insistencia en decir que en Venezuela no hay una democracia.
Eso querría decir, ministro, que en Venezuela, por ejemplo, el poder está más descentralizado que en países como Chile.
Mira, efectivamente nuestro gran esfuerzo es entregarle el poder al pueblo. Ese ha sido el empeño, no simplemente a un intendente, un gobernador, un alcalde, no. Eso también se ha hecho, sino al poder popular organizado, que nuestro país organiza de un grupo pequeño de familias en consejos comunales y estos a su vez se agregan en comunas. Y es allí, o también parte del movimiento popular que se organiza, con los sectores de mujeres, indígenas, de afrodescendientes, de trabajadores, también a ellos les corresponde organizarse y tener el poder. El poder que Hugo Chávez le quitó a la burguesía venezolana, le quitó a los Estados Unidos que dominaban la empresa petrolera venezolana, no es para el Estado, no es para Nicolás Maduro, no es para unos ministerios, es para entregárselo al pueblo. Y ese es el temor que tienen, porque si en todos los países se decidiera entregarle el poder al pueblo, pues el mundo cambiaría radicalmente, y eso es lo que quiere evitar, lo que quieren evitar estos grandes poderes del capitalismo.
Sí, bueno, yo contaba más temprano, tuve la oportunidad de estar en Venezuela la semana pasada. Hay una parte de la realidad venezolana que ya sabíamos, ¿no? Y que de alguna manera se expresa acá en Chile con la presencia de muchos venezolanos que por lo general pertenecen a sectores medios de la población y que en su mayoría son opositores al gobierno venezolano. Hay otra parte que acá prácticamente no se conoce porque los medios no difunden, canciller, y que es el apoyo enérgico, me atrevería a decir, es muy vital de los sectores populares a lo que está haciendo el gobierno ahora. Ya que usted hablaba de traspasar el poder al pueblo, ¿no? ¿De qué manera, a ver si nos puede ayudar también a ilustrar, porque creo que en este tipo de conversaciones hay que hacer bastante de pedagogía, ¿no? ¿De qué manera ha cambiado la vida cotidiana de esos sectores populares que se encuentran en los barrios de Caracas, pero también de los sectores rurales? ¿Qué tipo de políticas ha implementado el gobierno durante los últimos 20 años que explican o que ayudan a explicar ese apoyo tan consistente que en ese sector de la población tiene el gobierno de Nicolás Maduro?
Sí, permíteme, Patricio, primero enviarle un saludo a los compatriotas venezolanos que viven en Chile, independientemente de cómo piensen políticamente. Son nuestros compatriotas y les tendemos la mano. Ahí están nuestras instituciones, nuestra embajada, nuestros consulados para apoyarlos. Y muchos de ellos son, lamentablemente, migrantes económicos que se han ido a Venezuela por muchas razones, pero la fundamental es el estrangulamiento a la economía venezolana, el bloqueo a la economía venezolana, la inflación inducida por vías políticas y no económicas en los precios en Venezuela, que bueno, que ha hecho, por supuesto, que algunos decidan marcharse, y nosotros estamos haciendo lo posible para que ellos regresen, y estamos seguros que pronto estarán de nuevo en Venezuela, y los que se queden en Chile, pues que sean útiles para el desarrollo del pueblo chileno. Muchos de ellos formados, si no el 90% en la educación pública venezolana, y con esto ato con tu segunda pregunta. En Venezuela, cuando el comandante Chávez llegó, estábamos al borde de la privatización de la educación, desde la primaria hasta la universitaria. Ya se cobraba matrícula, un poco clandestinamente, pero ocurría en las escuelas públicas primarias y secundarias. Las universidades estaban en proceso de privatización, como lo estaba el Seguro Social también, el sistema de pensiones. Fíjense, íbamos camino al modelo chileno, y sin embargo eso se detuvo por completo, y se garantizó la educación pública, universal y gratuita en todos sus niveles. Incluso algunos posgrados en Venezuela son gratuitos. Es decir, que tú entras en un Simoncito, que es el preescolar, y haces tu escuela en primaria, en el sistema bolivariano, luego tu bachillerato, luego tu universidad, e incluso algunos posgrados son gratuitos o con becas hasta en el exterior para venezolanos, cubierto por el Estado. Pero así como es la educación, también lo logramos con otros derechos sociales. Que lo importante es garantizar, Patricio, los derechos sociales. El derecho a que mi hijo se pueda formar y educar y surgir, pero a que el hijo tuyo también y el hijo de la señora vecina también y del otro compañero también, porque él será el médico de mi hijo será el ingeniero de tu hija, mi sobrino será el albañil de su vecino, y así la formación, la educación. Asimismo con la salud, en Venezuela, ir a un médico para cualquier diagnóstico leve, el que fuera, una fiebre, era una odisea. En cambio, hoy tenemos médicos en los barrios, en los caseríos, en los poblados más alejados, a la vuelta de la esquina. Los médicos viven en la comunidad. Esos médicos que al principio fueron cubanos todos, nosotros estamos muy agradecidos con Cuba, con la Revolución Cubana, por el ejemplo que nos dieron, porque se atrevieron a meterse donde estaban los pobres, y lo hicieron sin ningún tipo de discriminación, sino con amor, y formamos con ellos a miles y miles de médicos venezolanos que hoy conviven y viven con su comunidad. Y si tú tienes una padencia, si sufres de alguna enfermedad, tú caminas unos metros, tocas una puerta, o llamas a tu médico y él viene a tu casa, en los lugares más recónditos de la geografía nacional. Y así como con la salud, con la vivienda. En Venezuela hemos entregado en los últimos años 2.500.000 viviendas, pero son viviendas de 3 habitaciones, 2 baños, apartamentos, casas, dependiendo incluso, a veces son con arquitectura indígena, con arquitectura según la geografía.
Eso gratuito, sin
porque,
tener
bueno,
que...
La situación, son
viviendas gratuitas para el pueblo. No.
Son viviendas casi gratuitas, el pueblo las va pagando en 25 años a cuotas. Incluso dependiendo, si la familia tiene mucha necesidad, se le otorga gratuitamente. Es un derecho, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, es la democratización de los derechos, el derecho al capital. Aquí en Venezuela, los créditos de la banca estaban absolutamente secuestrados. Hemos democratizado el capital con la dificultad que ha habido en la economía, y quizá no hayamos sido perfectos. Es la democratización de la tierra, la democratización del mar para la pesca. Es decir, el socialismo bolivariano, como lo interpretó el comandante Chávez y como lo ha seguido profundizando el presidente Nicolás Maduro, es la democratización de los accesos, la democratización de la vida. Es todo lo contrario, pues, a una dictadura, lo que estamos haciendo en Venezuela. Y de eso se trata. Pues por eso es que, a pesar de todo el problema económico, que no lo negamos, que es real, y que el presidente Maduro tiene un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad de la economía, que estamos tratando de luchar contra las variables exógenas y endógenas que producen las perturbaciones económicas, a pesar de todo ello, tenemos una inmensa base popular, porque esos venezolanos saben que hoy tienen derechos que les fueron negados en el pasado y que les serían negados en el futuro si la revolución se fuese del poder.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el canciller venezolano Jorge Arreaza. Ministro, bueno, como contaba, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Venezuela. Quiero contribuir también con mi mirada a poder tener una apreciación lo más precisa posible sobre lo que ocurre allá. Estuvimos recorriendo todo lo que pudimos en distintos lugares, conversando con gente de distintas sensibilidades políticas, partidarios, detractores del gobierno, distintas realidades económicas, en fin. Y pudimos constatar que en la vida cotidiana los dos principales problemas que tiene Venezuela son la inflación y el desabastecimiento, muy en particular la inflación, que es no saber cuánto valen las cosas, ¿no? O cuánto es el dinero que tengo en el bolsillo. El desabastecimiento es más selectivo y también puedo dar cuenta de que no hay problemas de libertad de expresión, la oposición se expresa libremente en los medios de comunicación, los diarios de oposición circulan sin problemas. Recordemos que en este país no hay diarios de oposición, hay una diferencia ahí sustantiva en relación a lo que ocurre allá, para hacer contraste sobre la base de poder tener apreciaciones precisas. Pero quería quedarme en el tema del desabastecimiento y de la inflación, que son problemas reales que hoy día está viviendo el pueblo venezolano, ministro. Ustedes han planteado que, más que a errores en la conducción macroeconómica del gobierno, estos dos problemas se deben a fenómenos inducidos desde el exterior. Quería pedirle que explicara cómo es que se ha producido entonces ese fenómeno, porque incluso ustedes han planteado que estos son dos factores que ya se han repetido en otros momentos de la historia de la humanidad, como por ejemplo en el Chile de la Unidad Popular.
Sí, creo que Chile, precisamente en su memoria histórica reciente, tiene muchos de los antecedentes de lo que ha ocurrido en Venezuela. Sin embargo, con la pregunta anterior se me olvidó algo que es importante para los chilenos. por más problemas que haya en Venezuela, aquí si los hombres cumplen 60 años y las mujeres 55, les corresponde su pensión, que es equivalente a un salario mínimo, que es un salario que además en épocas de inflación se aumenta 2, 3, 4 veces al año, y que es obligatorio por constitución que cada persona tenga derecho a su pensión, y que hoy tenemos una cobertura prácticamente del 100%, y entre otros valores. Ahora, sobre la economía, el desabastecimiento. Patricia, yo no sé si tú estuviste o pudiste conversar con compañeros que visitaron Venezuela en 2016-17. Uh-huh. Ahí tuvimos real problema de desabastecimiento. Ahí empezó a surgir toda esta tesis de los centros de poder, de la crisis humanitaria, uh-huh, justificar a partir del derecho internacional humanitario una intervención militar en Venezuela. El precio del petróleo bajó abruptamente y comenzó o se profundizó un ataque a la economía venezolana que es brutal. Mira, te pongo un ejemplo de la semana pasada. El tipo de cambio. En cualquier país el tipo de cambio lo fija hasta un punto del mercado, pero generalmente son los bancos centrales, los bancos de la República, los ministerios de finanzas, dependiendo de algunos países de Asia, que pueden fijar el tipo de cambio basándose en algunas variables macroeconómicas. En el caso venezolano, el tipo de cambio lo imponen desde instrumentos virtuales, desde páginas web que están en Miami, están en Estados Unidos, y que no responden a ninguna lógica económica. Te pongo un ejemplo. El miércoles, antes de la toma de posesión del presidente Maduro, la relación bolívar-dólar estaba en 1.200, algo así. El viernes, después de la toma de posesión del presidente Maduro, estaba en 2.000 y tanto. Es decir, en un día se multiplicó por 100. Es decir, es lo absurdo de lo absurdo. Lo lamentable y lo triste es que eso ocurre. Nuestra estructura económica sigue siendo capitalista. El socialismo es un proceso de construcción que puede tomar décadas, ¿no? Nuestra estructura todavía es hegemónicamente capitalista, y nuestro comercio también. Y esa relación bolívar-dólar o bolívar-euro se refleja inmediatamente en el precio, se indexa. Y esa es la gran tragedia en este momento de la economía venezolana, la hiperinflación. Y por eso es que el presidente Maduro ha dicho que él se va a dedicar casi que fundamentalmente a combatir la hiperinflación, a pesar de que es inducida, a pesar de que tiene una gran carga exógena. Pero lo que nosotros podamos hacer a lo interno en la economía, más instrumentos nuevos que vamos a crear, bueno, servirán para empezar a contener este fenómeno inducido. En el desabastecimiento o el abastecimiento ha mejorado sustancialmente, y tenemos además todo un plan para reactivar la producción nacional en Venezuela. Uh-huh. Que es lo fundamental. Al final tenemos que producir, ¿no? Tenemos que dejar de ser una economía importadora. El modelo rentista petrolero que se impuso en Venezuela era muy sencillo: abandona el campo, no te industrialices e impórtalo todo porque tienes petróleo. Ese modelo se agotó. El presidente Maduro lo dijo en 2016, se agotó. Y a pesar de todos los ataques, de los bloqueos, mira, Patricia, a mí me cuesta que el salario de el sueldo, pues, de los diplomáticos en Santiago lleguen. ¿Por qué? Porque la banca y no quiere trabajar con Venezuela, y uno manda el dinero y resulta que en 48 horas debería estar en la cuenta bancaria allá en Chile del embajador. Uh-huh. Y nos dicen, no, el dinero regresó a las cuentas venezolanas, no llegó nunca. Pero así como ocurre con eso, ocurre con la importación de comida, de medicamentos, que también influyen en el desabastecimiento, o con los 1.600 millones de dólares que tenemos bloqueados, 1.200 de ellos en Europa sin razón ninguna, simplemente una intermediaria de estas, Euroclear, lo bloqueó porque no sé, porque en Venezuela hay una dictadura, lo que sea. Eso era para el pueblo. Entonces, una guerra, un bloqueo, como el bloqueo contra Cuba, pero con métodos más modernos tal vez de estos tiempos, que ataca a la economía venezolana, y nosotros estamos en resistencia y estamos en ofensiva a la vez. Y finalmente, este nuevo periodo del presidente Maduro se va a dedicar a lo económico, y nosotros veremos cómo la economía venezolana mejora sustancialmente. Lo que tenemos es que continuar con firmeza hacia adelante, con firmeza a contracorriente en el mundo, y con firmeza, creyendo que es posible construir este nuevo modelo necesario.
Sí, estamos conversando con el canciller Jorge Arreaza. Canciller, nos tomamos una parte de la entrevista en conversar con usted sobre asuntos que son de política interna, porque no siempre existe la posibilidad en los medios de comunicación chilenos de que las personas que nos están escuchando y que nos leen puedan escuchar de primera fuente, ¿no?, la posición de las autoridades del gobierno de Venezuela. Pero bueno, su rol en el gobierno es el de la política exterior, y quería llevarlo a un par de temas que tienen que ver con ese ámbito de la política del país, ¿no? El primero es esta versión que ha circulado internacionalmente a propósito de la posición de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Grupo de Lima, de que Venezuela se encuentra aislada. Esto contrasta con las 94 delegaciones que asistieron a la toma de posesión y con los 112 países que han reconocido el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación real de Venezuela en el ámbito internacional y cómo vislumbra geopolíticamente sus alianzas para los próximos años?
Bueno, sí, hay como dos elementos allí importantes. Primero, nosotros estamos en el centro también de los ataques del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Precisamente por eso ellos, aplicando la doctrina Monroe, que además le han dado nueva vigencia públicamente, por vergonzoso que sea, sus secretarios de Estado han dicho que la doctrina Monroe está vigente, es decir, que ellos son los dueños de esta parte del mundo, este es su patio trasero, y ellos aquí no permiten ni una Cuba, ni una Venezuela, ni una Nicaragua, es decir, aquí tiene que hacerse lo que digan los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos bajo el bloqueo, el asedio financiero de los Estados Unidos desde hace varios años, y bueno, es una variable fundamental. Porque ¿qué hace Europa? Europa sigue el ejemplo de quien también manda en Europa, de Estados Unidos. Las sanciones que la Unión Europea le ha, digamos, pretendido aplicar, porque no hay internacionalmente ninguna facultad o competencia para que nadie sancione a nadie, a Venezuela, son copia y calco de las sanciones que Estados Unidos ha emitido. ¿Y qué pasa también? Bueno, los gobiernos en nuestra América, como te decía, gobiernos que pasaron en muchos casos de ser gobiernos populares, gobiernos que se parecían a sus pueblos, o gobiernos que eran sus pueblos, a ser gobiernos de las élites empresariales. Pues si tienes un gran empresario en el poder como Donald Trump, y tienes a un Piñera, y tienes a un Macri, y tienes a un Abdo, y tienes a un Hernández, y tienes a un Duque, etcétera, que todos son o empresarios o políticos productos del mundo empresarial, ellos son como la junta directiva de una gran empresa que dirige Donald Trump, y pues nosotros somos los trabajadores rebeldes que tienen que expulsar de esa gran empresa o que desaparecer de esa gran empresa porque les molestamos. Esa es la realidad, pues nosotros vamos en una dirección contraria a la que se está tratando de imponer. Por supuesto, estos gobiernos elitistas no quieren que Venezuela y su revolución existan, pero eso no quiere decir que no haya gobiernos progresistas en América Latina, en el Caribe, los gobiernos del ALBA, gobiernos africanos, los gobiernos árabes, que China, que Rusia, que Turquía, que India no tengan una extraordinaria relación con la revolución bolivariana, y que sobre todo los pueblos del mundo, y debo decirlo, de nuestra América, incluyendo el pueblo chileno, el argentino, el peruano, el pueblo de cualquiera, el pueblo de Estados Unidos, que entiende, el pueblo que piensa, no el pueblo que se deja adoctrinar por los medios de comunicación, apoya o respeta a la revolución bolivariana. Eso es una realidad también. De manera que estar aislados de qué, aislados de las élites gobernantes empresariales sometidas a Estados Unidos, estamos totalmente aislados, afortunadamente. Aislados de los pueblos, no, estamos sumergidos en los pueblos, estamos con ellos y ellos están con nosotros, y eso es lo que nos indica que vamos por el camino correcto.
Uh-huh. Sin embargo, canciller, el presidente Maduro ha propuesto una cumbre de líderes latinoamericanos, de jefes de Estado, para discutir la situación en la región, incluso ofreciendo discutir abiertamente y sin vetos el tema de Venezuela. ¿Cuál es el sentido, cuál es la orientación de esa propuesta, que además se ha hecho públicamente, en relación al diagnóstico que usted acaba de hacer?
Bueno, fíjese, el presidente Maduro hizo esa propuesta en el año 2016, 2017 ya. Recuerden que nosotros en nuestra América Latina y Caribeña tuvimos la facultad de tener una primera década de este siglo, que fue una década donde pudimos avanzar en la independencia de nuestra región. Y se construyeron mecanismos de verdad fundamentales, como la UNASUR en América del Sur, como el ALBA, pero el más importante de todos, que es el que rescata el proyecto bolivariano, realmente es la CELAC, nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que desde México hasta la Patagonia chilena y argentina, pasando por el Caribe, nos agrupa sin la perturbación de los Estados Unidos, como ocurre en la OEA. En el que podíamos y podemos tomar decisiones propias. En aquella década se hizo con mucho respeto, por cierto, porque si bien la mayoría de los gobiernos, tanto en la UNASUR como en la CELAC, y los más poderosos eran gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos revolucionarios, cada uno con su matiz y sus diferencias, pero, digamos, había una afinidad mínima entre ellos, siempre se fue muy respetuoso de un Álvaro Uribe, de un Piñera, de un Calderón, de los presidentes que ha habido, conservadores en otras partes de nuestro continente. No así ahora. Ahora estos gobiernos conservadores, empresariales, de derecha, como queramos llamarlo, se han agrupado, se han cartelizado contra Venezuela. Pero lo hacen también en la OEA contra Nicaragua. Y lo harán en cualquier momento contra otros países del ALBA y de la región, porque es la intolerancia política la que se ha impuesto. No es la tolerancia, sino la intolerancia política. Y por eso el presidente, queriendo rescatar la tolerancia que hubo en esos primeros años, porque a pesar de las diferencias que haya, y nosotros no nos inmiscuimos, nosotros podemos tener una percepción personal de si en Chile hay o no democracia, o si en Colombia hay o no democracia, o si el presidente de Honduras es elegido o no es elegido como un fraude, y etcétera. Pero eso nosotros no implica que vamos a ir gritando por el mundo que hay dictadura y que no son democráticos. Por eso es en estos foros que tenemos que sentarnos con nuestras coincidencias y nuestras diferencias. Y allí el presidente Maduro ha dicho, yo voy, hablo la verdad de Venezuela y estoy en disposición de hablar sobre cualquier tema sobre mi país y sobre cualquier tema sobre la región y sobre cualquier tema sobre el mundo. Ahí lo que me pregunten, yo estaré allí para responder. Ahora, los gobiernos le han huido. De hecho, desde que el presidente Maduro hizo esta propuesta, la UNASUR prácticamente la están destruyendo y la CELAC la han metido en un congelador, porque no quieren que se convoquen las cumbres, no quieren que se avance, porque saben que si se da esa discusión con franqueza, mirándose a los ojos, con respeto, saben que no hay una sola verdad, sino que hay varias verdades y que Venezuela también tiene su verdad, y Nicaragua, y Cuba, y Bolivia, y los países del Caribe, de manera que allí las cosas serían distintas. Ahora nosotros la volvemos a poner sobre la mesa. Reúnanse, tenga el coraje, el presidente Piñera, el presidente Macri, Abdo, ahora señor Bolsonaro, el señor de Perú, que no recuerdo su nombre, tengan el coraje de sentarse con Nicolás Maduro y preguntarle lo que quieran, y comparemos la democracia en su país y en el nuestro. Comparemos los derechos sociales en su país y en el nuestro. Comparemos lo que haya que comparar en cualquier ámbito y veamos en dónde estamos acertando, en dónde no estamos acertando y cuáles son las realidades.
Uh-huh. Canciller, para finalizar esta conversación y aprovechando esta oportunidad y esta tribuna, ¿no? ¿A quiénes le están escuchando y que piensan o que han leído, han visto en la televisión o tienen la convicción de que en Venezuela hay una dictadura y que en Venezuela se violan los derechos humanos? ¿Qué mensaje les daría?
Tendrían que visitar Venezuela para darse cuenta de que no es así. La nuestra, insisto, es una democracia que no es perfecta, pero que es mucho mejor que muchas democracias de nuestro continente. Es una democracia donde hemos tratado de empoderar al pueblo, de quitarle el poder a los más poderosos, incluyendo el propio Estado, y entregárselo al pueblo para que sea el pueblo el que se desarrolle. En Venezuela, como nunca, se respetan los derechos humanos. Como le dije, aquí la educación iba a ser exclusiva de los pocos que pudiesen pagarla. La salud lo era, la vivienda lo era. El acceso al capital, el acceso a la tierra estaba restringido. Hemos avanzado, hoy en día se han democratizado. Falta todavía mucho por democratizar, pero es esa la democracia verdadera, la que le da los accesos a la vida, la que, como decía Bolívar, construye la mayor suma de felicidad posible, no la que tiene acceso a unos medios de comunicación para decir que son una maravilla y que el único proyecto posible es el capitalismo. Es nuestra democracia. Nosotros no queremos meternos en la democracia chilena o en la democracia colombiana, ni siquiera en la democracia estadounidense. Y cómo eligen sus presidentes en segundo grado, y para ser presidente hay que ser uno de los dos partidos que depende de los grandes intereses empresariales. Para nosotros eso no es democracia, pero ese es el problema de los estadounidenses. Para nosotros nuestro problema es Venezuela, nuestro problema es nuestra América. Nuestro problema es poder construir un mundo de igualdad, un mundo de justicia, a pesar del sistema capitalista. Por eso nuestro llamado a los chilenos que nos escuchan, a que aprendan de alguna manera que los medios de comunicación y las instituciones en Chile no tienen interés ninguno en dar otra lectura sobre Venezuela. No quieren que se sepa lo que se hace bien y correcto en Venezuela. No quieren que se sepa lo que hacemos mejor que en Chile en Venezuela. Pero que efectivamente sí ocurren esas cosas. Y que nosotros trataremos de seguir transmitiendo nuestra versión. Y como tú mismo lo viviste, Patricio, estuviste aquí y hablaste con todo tipo de personas. Y problemas hay, sí, como los hay en Chile, como los hay en Brasil, como los hay en Angola, como los hay en cualquier país del mundo, para no seguir nombrándolo. Pero también tenemos muchas cosas positivas que hemos construido, que estamos consolidando y que vamos a terminar de consolidar. Y eso es lo importante, creer en el futuro, creer en que es posible. Y ojalá que en América Latina y caribeña, en los pueblos, pero sobre todo en los gobiernos, haya una reflexión y que volvamos a la tolerancia política y que aprendamos a respetarnos y que no tratemos de aislar a nadie, ni porque además van a fracasar, como fracasaron con Cuba, que no hicieron más que consolidarla en el fondo, fracasarán con Venezuela. Y eso es un mensaje importante que tenemos que tener presente. Y un saludo desde el corazón al pueblo chileno, al pueblo mapuche especialmente, nuestro conocimiento, a sus luchas, a su resistencia, a la juventud chilena, a la juventud que le cuesta ingresar en una universidad, a los adultos mayores que les cuesta tener su pensión, a todos, a toda Chile, a su clase también profesional, académica, formada, universitaria. Aquí está nuestra verdad y estamos nosotros a disposición, Patricio, de Radio Universidad de Chile y de cualquier medio de comunicación realmente, para poder ofrecer nuestras ideas, para poder transmitir el mensaje del gobierno bolivariano de Venezuela y para poder dar luces de la otra Venezuela que existe a pesar de los medios de comunicación.
Sí, hemos tenido la oportunidad de tener esta entrevista en exclusiva, pero más que en el mérito propio que esto suponga, estamos ciertos de que esta entrevista puede ayudar a tener una mirada más completa y más informada sobre lo que ocurre en Venezuela. Hemos conversado con el canciller Jorge Arreaza. Ministro, sabemos que su agenda es intensísima, así es que les queremos agradecer especialmente por haberle dedicado este espacio, no a nosotros, que no es lo realmente importante, sino a la opinión pública chilena.
Gracias a ustedes, y aquí estamos, vamos saliendo ahorita, el presidente Maduro va a la Asamblea Nacional Constituyente a dar su mensaje anual y a presentar el programa, el plan de la patria para el próximo sexenio, donde están todos esos derechos sociales garantizados y donde podremos seguir construyendo este otro modelo, nuestro socialismo. Muchas gracias, Patricio.
Gracias, ministro. Hemos conversado con el ministro de Relaciones Exteriores, con el canciller venezolano Jorge Arreaza, en exclusiva aquí en Radio Universidad de Chile. Bueno, para ponderar todas las cosas que se dicen sobre Venezuela y sobre esa base construir una verdad personal lo más informada posible. Son las 10:33 de la mañana, hacemos un breve alto y ya continuamos con la programación de nuestra radio.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, Radio Talcahuano de Talcahuano, Don Matías de Lota, Vanguardia de Cañete, Radio Más FM de Calbuco, Maullín, Región de los Lagos, Radio Sol del Sur de Coyhaique, para toda la región de Aysén, Radio Arcoiris 93.3 FM, Coyhaique, Diario Electrónico TVCanal5.cl en la región de los Ríos y región de los Lagos, Inmensidad de Curicó, Diario Electrónico del Sur.cl, Crónicas del Sur.cl, región de los Lagos, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio Manos Unidas de Casablanca y su diario electrónico casablancahoy.cl, Radio Máxima de Antofagasta, Radio Atlanta FM de Antofagasta, Radio Tal Tal 103.7 FM, Canal de Televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Tal Tal, Radio Placeres de Valparaíso y las radios de Chiloé, Ancud de Ancud, Imagen de Castro, Coloane de Kemchi, Lemuy de Puqueldón, Horizonte de Keilén, Dalca de Dalcahue y Radio Universidad de Chile y el diario electrónico radio.uchile.cl. Producción, Tania González. Edición, Diana Porras. Dirección General, Patricio López.